Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema de su renacimiento. Y, Señor, damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. El Maestro Divino ya terminó su mensaje a Nicodemo sobre el renacimiento. Entonces vamos a ver lo que pasó después. Vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3 y versículo 22 dice, pasado esto, entonces esto es después de lo que dijo Jesús, ¿sí ve? Vino Jesús y sus discípulos a una tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque aún Juan no había sido puesto en la cárcel. Ok, ¿qué está pasando aquí? Después de Jesús hablando con Nicodemo, él se va con sus discípulos a un lugar que se llama Enón. Enón. Enón significa lugar de manantiales. Si quieres saber. Lugar de manantiales. Entonces puedes ver que ellos van a un lugar que tiene mucha agua para bautizar. Entonces vamos a hablar de eso. Y vea que no era solamente Jesús y sus discípulos, sino también Juan el Bautista y sus discípulos estaban haciendo la misma cosa. Entonces eso está como comenzando, dándonos un medio ambiente para entender lo que va a pasar en este contexto sobre la confusión con el renacimiento. Número uno, hay una manera con bautismo, una manera. Versículo 23 dice, y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. ¿Sí ve? Muchas aguas. Entonces parece que el bautismo de agua requiere sumergiendo una persona en agua. Necesitas mucha agua. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que dicen que un bautismo es rociando agua encima de un frente ahí. Y ya. Eso no es en la Biblia. O no está, pues. Entonces, ¿a dónde sacaron esta cosa? Buena pregunta para otro estudio, pero no era de la Biblia, entonces es solamente otra, una opción de Satanás, ¿no? Tenemos que entender eso, que en nuestra cultura pensamos que el bautismo es rociando agua ahí. O cuando la cura se está ahí con su agua santa, tirando eso que está dentro de esa pelota, cosa, cuando está caminando en el pasillo y todo eso. Eso no es bautismo. Vamos a ver esto en acción. Vamos a Mateo 3. Y otra vez vamos a ver el bautismo de Jesucristo. Y ver lo que pasó. Quiere ser como Jesús, ¿no? Ok. Debemos hacer bautismo como Él. Mateo 3. Y versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como la paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ya vimos que el propósito de Jesucristo siendo bautizado por agua es para que Juan el Bautista pudiera identificar quién era el Cristo. Y esto era la manera de identificación aquí, cuando él vio todo esto pasando con alguien. Pero vea, versículo 16. Dice, subió luego del agua, ¿sí ve? Tenía que sumergir a Cristo y levantarlo. Eso no es imposible con rociando a alguien en su frente. Okay. Bueno, ahora estamos hablando del bautismo de agua. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? ¿Cuál es el significado? Okay. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Y versículo 3, la Biblia dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en el agua? ¿Eso es lo que la Biblia dice? No. Somos bautizados en su muerte. ¿Sí ve? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, ¿sí ve? El bautismo de agua es solamente una imagen, es una figura de sepultando su viejo hombre hasta la muerte con Cristo. Y estás manifestando eso cuando entras el agua, estás sumergido. Estás diciendo, yo soy muerto a mi viejo hombre, ¿sí ve? Vea. El bautismo entonces no es una imagen del nuevo nacimiento ni nada así. Solamente representa que moriste con Cristo. Okay. Es cuando sales del agua, eso es una imagen del renacimiento, porque resucitaste, ¿sí ve? Siguiendo, versículo 4, Romanos 3, 6, versículo 4. Para que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Sí ven? ¿Ve eso? Es una imagen, es una figura. No es la cosa real. No afecta a ti si eres salvo o no. ¿Sí ve? ¿Okay? Lo que pasó. ¿Okay? Es que éramos bautizados por el Espíritu Santo en la muerte de Cristo. Y eso fue como recibimos esa operación de Dios que está ahí en Colosenses 2. Okay. Y todo eso es parte del proceso para que Dios puede decir que sí, eres renacido o renacida, que recibiste a Cristo, que tienes la salvación. Pero vea, eso es algo espiritual. ¿Sí ve? Tiene nada que ver con agua. Pero vamos a ver, hay una confusión sobre esto aquí en este contexto. ¿Okay? Regresamos a Juan 3. Juan 3. Y vamos a ver versículo 25. Juan 3, versículo 25 dice: Y hubo una cuestión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Okay? Los judíos aquí, eso representa a los líderes religiosos de los judíos, los fariseos, saduceos, personas así que saben la ley. ¿Okay? Es posible que Nicodemo, que ya escuchaba de Jesús, está aquí también, porque él es un fariseo, él es un príncipe de los judíos, ¿sí ve? Puede ser que él estaba ahí. Y vamos a pensar cómo es. Yo no sé exactamente si estaba ahí, pero. Pero vea eso, él llega con otro grupo preguntando sobre purificación. Y también los discípulos de Juan están ahí preguntando sobre eso. La gente que siguen a Juan el Bautista, ellos no saltaron a Jesús en este momento. ¿Y qué dice? Oh, que vamos a seguir, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, entonces tiene los dos grupos. Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, eso es Jesús, ¿no? He aquí, bautiza y todos vienen a él. Entonces está preguntando, ¿qué está pasando ahí? Esto para que, si necesitas una ayuda de hoy en día, es como viendo personas que siguen un pastor o pastoras y están completamente en problemas o siguen un cura o algo así, y preguntan a alguien que ellos piensan, entienden mucho por qué está pasando aquí. ¿Cuál es la razón de esto? Entonces, en este caso, los discípulos de Juan y estos judíos, estos líderes religiosos, quieren saber de Juan el Bautista, ¿qué piensas sobre Cristo? Tú dijiste que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué piensa de Él recibiendo personas y Él bautizando a personas con sus discípulos y haciendo cosas así? ¿Qué piensa usted? Es como ellos piensan, por ejemplo, que el ministro, que Juan el Bautista es un ministro, ¿no? Que él va a sentir un poco de pena o vergüenza o algo así porque gente está dejando a él para seguir a ese otro hombre. ¿Cierto? Vamos a ver lo que pasó. Vamos a comenzar primero. Con los pensamientos de los religiosos. Tenemos aquí dos grupos religiosos, los que siguen a Juan, están siguiendo a un hombre, ¿cierto? Y los judíos que siguen su religión de judaísmo. ¿Cuáles son los pensamientos de los religiosos? Esto no quiere. De los religiosos. En Juan 3, versículo 25, dice algo de purificación. Y esto refiere en el contexto a qué? A bautizando a personas en agua, ¿no? Leímos eso en 26. Que ellos preguntaron a Juan, ¿qué piensa de este bautizando a personas? Y purificación tiene que ver con algo de religión, es un ritual que hacen para limpiar algo. Entonces, su pensamiento es enfocada en qué? Una cosa externa. Enfocan con los externos, lo que yo ponía aquí. Con lo que pueden ver, ¿sí ve? Y hay una razón para eso, que ¿ok? Vamos a Hebreos 6, porque sí, la religión de los judíos tenía que ver con muchas cosas externas. Hebreos 6. Para que veas que Pablo comenta sobre esto. Hebreos 6 y versículo 2 dice, de la doctrina de los bautismos. ¿Sí ves eso? Hay múltiples bautismos que existen en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas cosas que ellos tenían que lavar con agua. Hebreos 9, versículo 10. Hebreos 9, 10. ¿Qué dice? que solamente consistía en viandas y en bebidas. Está refiriendo al Viejo Testamento, a la religión de los judíos. Y en diversos lavamientos, ¿sí ve? Entonces, una buena pregunta, ¿no? Okay. Es una buena pregunta. Vamos a ver la respuesta pronto. Pero entienden, ellos están enfocados en lo que pueden ver, en los externos. Y ya vimos en Juan 3 que Jesucristo estaba hablando de cosas adentro, ¿no? No de afuera. Okay, regresando, Juan 3, 26. Juan 3, 26. Cuando regresamos ahí, vamos a ver una frase. Vamos a ver, ¿qué piensan estos religiosos? Juan 3, 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabbi, el que estaba contigo de otra parte del Jordán, del cual tú dices testimonio, ve aquí, bautiza, y todos vienen a él. ¿Sí ves? Es como están diciendo que no le gustan eso, ¿cierto? Como tienen envidia. Okay, a Jesús. ¿Tuviste eso con religiosos que no les gustan cuando un cristiano dice que Jesús es el único camino? Que Jesús es la verdad. No es una verdad, Él es la verdad. Que Jesús es la vida. ¿Sí ve? Ellos se ponen ahí, tienen envidia porque ellos quieren seguir sus obras. Quieren seguir pensando que pueden hacer algo para merecer el cielo y estar, para estar con Dios. Okay. Ellos otra vez están enfocados en afuera, no en las cosas que están adentro. No quieren limpiar su alma, no quieren limpiar su espíritu. Ellos solamente quieren lavar su cuerpo y las cosas que pueden ver y pensar que, ah, yo hacía todo esto, entonces yo soy algo en los ojos de Dios. No. Okay. Vamos a ver Jesús predicando sobre eso. Vamos a Mateo 23. Mateo 23. Y vamos a ver versículos 25 hasta 28. Mateo 23. Versículo 25. Esto es Jesucristo predicando a los fariseos y saduceos y los de Herodes, que son estos judíos, los líderes religiosos en ese tiempo. Y él dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Wow, ¿no? Porque limpiáis lo que está de fuera del vaso o del plato, ¿sí ve? Hablando de diversos lavamientos, bautismos, ¿sí ve? Mas de dentro está todo lleno de robo y de injusticia. Wow. ¿Sí ves? Está enfocado de afuera y no de lo que está adentro. Lo que pueden ver, no lo que no pueden ver. Su corazón. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está de fuera se haga limpio. Y para que sepa, el Antiguo Testamento, los vasos son es tipología, es una imagen de su cuerpo. ¿Sí ve? Lava lo que está dentro primero. 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos y muertos y de toda suciedad. ¡Wow! Y Jesucristo termina con ¿qué? 28. Así también vosotros de fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Jesús es un hombre, él lo dice muy claro, ¿no? No está jugando, pues no con ellos. Ellos necesitan eso porque ellos ya piensan que ellos pueden merecer justicia por lo que hacen. No todos necesitan una reprensión así, ¿cierto? Pero estos fariseos, estos líderes religiosos, estos judíos, sí. que estaba confundiendo la cosa. No entendieron lo que era importante, que es adentro, no afuera. Y bueno, yo voy a escribir esto, porque no leímos Juan 3:32, pero vas a ver que en los pensamientos religiosos, después de escuchando cosas así, ellos rechazan el testimonio de Jesús. Le rechazaron el testimonio de Jesús. Y vamos a ver lo que es ese testimonio pronto. Okay. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3 y versículo 27. Vamos a ver aquí los pensamientos de los seguidores de Jesús. Específicamente Juan el Bautista, porque están preguntando a él lo que él piensa, ¿cierto? ¿Qué opina sobre gente siguiendo a Jesús? Oh, vamos a ver. Okay. Juan 3, 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Wow. Entonces Juan comienza diciendo: vea, todo lo que yo tengo es de Dios. Este ministerio que tengo es de Dios, es por Dios. Entonces reconoce a quién está dando el ministerio. No tiene que ver conmigo, ¿sí ve? Juan el Bautista recibió un don del Espíritu Santo, por eso estaba predicando y haciendo lo que él estaba haciendo. Y él reconoce eso. La verdad es que todo lo que tenemos es de Dios, incluyendo su vida temporal, el cuerpo que tienes, el aire que está ahí para soplar. La verdad que no tienes que pensar en latiendo su corazón y todo eso, porque Dios hacía un sistema automático, gloria a Dios. Su familia, todo eso es de Dios. Él le ha dado eso a ti, gloria a Dios. Y vea que Juan el Bautista reconoce eso. Ellos con su envidia mostrando eso con, y ellos vienen a él. Juan es como, no, él es Dios. Todo lo que tengo es de él. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Sí ve? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 4. Todo es de Dios. 1 Corintios 4 y versículo 7. ¿Qué dice? Esto es Pablo hablando con los corintios. Okay. Y había ahí un problema entre ellos diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, bla, 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 bla. Y vea cómo responde Pablo. ¿Por qué? ¿Quién hace que te diferencies de otro? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si también tú lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Buena pregunta, ¿no? Si Juan el Bautista, él reconoce que también que Jesús fue enviado de Dios y tiene su ministerio. Entonces, ¿cuál es el problema si gente sigue a él o a mí? Mi propósito era mostrar a gente que deben seguir a él. Ya dije que él es el Cordero de Dios, y vamos a ver eso. Que él es el Cristo, no yo. Entonces, bueno que gente sigue, pero entiende que todos son parte de esta obra de Dios. Y quejando si gente sigue a una persona u otro es algo de carnales. Pero hay muchos cristianos que hacen eso en estos días, ¿no? Muy triste. Regresando. Juan 3. Juan capítulo 3. Y versículo 28, Juan sigue diciendo: Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. ¿Sí ves? Y vosotros, ¿hablando con quién? Los discípulos de Juan que estaban ahí cuando escucharon a Juan diciendo, hoy vamos a ver lo que él dijo, y también los fariseos ahí. Vamos a verlo, Juan 1, leerlo muy rápido otra vez. Juan 1 y versículo 19. ¿Qué dice? Y este es el testimonio de Juan. ¿Sí ve? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. ¿Sí ve? Lo dijo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú de Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué decís de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. ¿Sí ve? Estaba ahí para preparar a la gente para Cristo. Como dijo Isaías, profeta. Versículo 25. Y preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí, ¿eh? Y si sigues ahí, vas a ver, versículo 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Eso era la razón. Manifestar a Jesús. Buscar a Jesús. Pero tienen sus discípulos y los fariseos preguntaron a Juan el Bautista, como él tiene que sentir algo de, yo no sé, de envidia para Cristo, porque gente sigue a él y eso es lo que él quiere. Es muy triste cuando encuentras a alguien que piensa que ellos son el Cristo, que debe seguir a ellos y no a Jesucristo. Si estás debajo de una persona que cree que tiene autoridad, que es encima de Dios y su palabra, aléjate de esa persona. Debe buscar un seguidor de Jesús que es como Juan el Bautista, que reconoce su lugar. ¿Sí ve? Hoy en día hay muchos cristianos que no siguen personas así. Y cuando están en problemas, cuando están en problemas de la vida y todo eso, echan la culpa a Dios, increíble. Y no a ellos mismos, buscando y estando debajo de personas que ni siquiera buscan a Dios. Es algo necio, man. Muy necio. Bueno, Juan 3. Juan 3 y versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Ok. Esto era muy raro, ¿no? Bueno, voy a explicar. El que tiene la esposa es el esposo, eso es Cristo. Mas el amigo del esposo, eso es Juan el Bautista, que está en pie y le oye, ¿sí ve? Él escucha al esposo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Él le gusta cuando está escuchando a Cristo predicando y haciendo su ministerio. Y él confirma eso con, así pues, este mi gozo es cumplido, ¿sí ve? Porque yo soy el amigo del esposo. ¿Okay? Él está bien con gente siguiendo a Cristo. ¿Qué es esta cosa de esposo, esposo en el contexto? Okay, vamos a Isaías. Isaías 62, para que lo veas. Isaías 62. Porque si cristiano, imagino que está pensando en la iglesia, pero doctrinalmente no está refiriendo a eso. Pues tú puedes usarlo espiritualmente, pero hay otras cosas pasando en la Biblia que son un poco difíciles para personas entender. Voy a mostrarte uno. Isaías 62. Y versículo 4. Esto es Jehová hablando sobre Israel y él dice: Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, mas serás llamada Apsiba, mi voluntad en ellas, lo que significa eso. Y tu tierra Beula, casada, ¿sí ve? Porque el querer de Jehová será en ti y tu tierra será casada. Porque como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Sí ves? Dios va a casar con Israel otra vez. Por eso, si hay personas que dicen que Dios ya ha terminado con Israel, ellos no creen la Biblia. Eso no es cierto. Dios va a estar con ellos y van a cambiarlos para que son Apsiba y Beula, como ya leímos aquí. Vamos a Juan 3. Juan 3:30. Juan 3 y versículo 30 dice: A él conviene crecer. Mas a mí descrecer. ¿Sí ves? Ahora llegamos a qué? En versículo 30. Eso es el propósito. La meta de cada cristiano ahí. La meta de cristianos. Debemos ser como Juan el Bautista. Él verdaderamente siguió a Jesús, ¿sí ve? Él dijo que Jesús debe crecer y yo descrecer. ¿Okay? Eso es lo que quiero en mi vida. Yo quiero que Jesús vive en mí. Yo quiero que Él tome el control de mi vida. Yo quiero manifestar a Él en mi vida a otros, para que ellos puedan conocer a Él también y puedan hacer lo mismo. ¿Y eso requiere qué? Que mi viejo hombre, que es yo, ¿sí ve? Que eso descrece. ¿Okay? Vamos a ver eso, vamos a Colosenses. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: Mas ahora dejaos también vosotros de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Sí ve? Todo eso tiene que ver con su hombre viejo. Debes poner eso al lado, echado de su vida. ¿Para qué? Versículo 10. Y habiéndoos vestido de nuevo, sí, nuevo hombre, el cual es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que le creó. ¿Sí ve? El nuevo hombre es conforme a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es realmente Jesús viviendo en ti. ¿Sí ve? Versículo 12. Vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, eso es un atributo de Cristo, de benignidad, atributo de Cristo, de humildad de espíritu, Jesucristo era así, de mansedumbre, Jesucristo, de longanimidad, sabemos que Dios tiene longanimidad con nosotros, por eso le da tiempo a nosotros para arrepentir y buscar a Él. Soportándoos los unos a los otros, ¿sí ve? En lugar de mintios, en lugar de mintiendo de otros, ¿sí ve? Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro a la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¿Jesucristo era qué? Caridad encarnado. Si estás mostrando caridad cristiana, ya estás en ese vínculo de perfección y vas a vivir para Cristo. Eso es la meta. Y Juan el Bautista está mostrando caridad aquí. Vamos a leer y ver lo que dice. Para tratar de orientar a estos religiosos para entender la situación y lo que necesitan. Que es Cristo, la persona en que ellos tienen envidia. Okay. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Para ver un resumen de esto. Gálatas 2 y versículo 20. ¿Qué dice? Esto es Pablo hablando. Y él dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es la meta, ¿sí? ¿Sí ve? Que Jesús crece y Pablo descrece. Y mi vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes qué, cristiano? La única razón por que ya estás animado en esta tierra y su cuerpo sigue caminando aquí es porque la fe de Cristo te mantiene aquí. Tú moriste cuando poniste su confianza en Jesús. Y ya este cuerpo que tiene es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso Dios tiene la autoridad y poder de decir que, mi hijo no quiere seguir a mí, sácalo. Él puede sacarte este mundo temporal. Ya tiene el cielo. Ya conoces a él, entonces reconoce eso. Y vive para él. Deja que él viva adentro de ti, como dice Pablo aquí. Que puedes hacer algo bueno para Dios. ¿Okay? Siguiendo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y eso es la cosa simple. Si piensas en el amor que Dios mostró ahí a ti en Calvario y siempre muestra a ti siendo cristiano, eso va a motivarte, a animarte a servir a Él y vivir para Él. Gloria a Dios. ¿Ya? Vamos a Juan 3 otra vez. Juan 3. Eso es interesante, hermanos, porque los discípulos de Juan y los judíos, ellos preguntaron sobre cosas externas, como vimos, tratando de poner un poco de envidia en el corazón de Juan. Pero Juan no respondió a la pregunta que tenían, ¿sí ve? Él cambió la conversación para hablar de cosas internas que ellos necesitan. Ahora podemos aprender un poco sobre cómo debemos hablar con personas a veces cuando estamos dando o evangelizando, si quiere decir eso. A veces personas preguntan cosas y no reconocen lo que necesitan escuchar. Entonces es mejor no responder a eso y decir y como echar una saeta o una flecha directamente al corazón del asunto. Porque sabemos que los religiosos no estaban pensando para nada en las cosas que estaban dentro de ellos. Estaba enfocado en lo que estaba afuera y lo que estaba viendo. ¿Okay? Ellos preguntaron sobre qué. Bautismo. Vea que Juan el Bautista no habló sobre bautismo aquí. Él está hablando en creyendo en Cristo. ¿Sí ve? ¿Por qué Juan el Bautista entiende esto, pero gente usa Juan el Bautista para decir que el bautismo de agua es necesario para la salvación? Pero tiene Juan aquí diciendo, vea, no. Tienes que limpiar lo que está adentro. Tienes que creer en Jesús, seguir a Él. Deja que Él crece en su vida y tú descreces, ¿sí ve? ¿Sí ve? La confusión del renacimiento. Ellos no reconocen eso. Piensa en Nicodemo. Si Nicodemo era uno de esos judíos ahí. ¿Qué está pasando en su mente? Él está escuchando esto y reconociendo por qué Juan suena exactamente como Jesús y ni siquiera él estaba ahí conmigo cuando yo estaba hablando con Jesucristo. No, vamos a ver. Vamos a Juan 3. Juan 3 y versículo 31. Juan 3:31 dice: El que de arriba viene, sobre todo, todos es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Wow, ¿no? Escuchamos a Jesús diciendo lo mismo a Juan 3 a Nicodemo. Y vea, está diciendo, vea, el esposo, que es quien, Cristo, él es de arriba. Yo soy de terreno. Debe escuchar a él porque él es sobre todo, él está encima de todo. Él es Dios. Deja de esta cosa de siguiendo su religión y las cosas que ves afuera y escucha a Dios para que él pueda limpiar lo que está pasando adentro con usted. Voy a mostrarte la diferencia entre espiritual y terrenal. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 4. Primera de Juan. La primera epístola de San Juan. Capítulo 4 y versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Sí ve? Hay diferentes espíritus que existen ahí. Hay espíritus que hablan de las cosas de Dios, que es el espíritu de verdad. ¿Sí ve? Y hay espíritus que hablan de cosas que no son de Dios. Eso es el espíritu de error. El anticristo. ¿Cuál es un ejemplo de errores en que ese espíritu puede hablar? Versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí ve? Hablan de las cosas que están afuera. No de aquí. Adentro. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios no nos presta oídos. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí ve? Y Juan está diciendo, escucha a Cristo. Él es sobre todos. Sigue a Él. Eso da opinión de Él. Puedes seguir a Él. Hazlo. Eso es lo que debes hacer. No seguir a mí. Yo estaba aquí para enderezar el camino para el Señor. Jesús es el Señor. Sigue a Él. Como yo estoy siguiendo a Él con mi ministerio, ¿sí ve? Bueno, Juan 3, otra vez. Juan capítulo 3 y seguimos, versículo 32. ¿Qué dice? Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Ok, ¿a quién está refiriendo él? A Jesucristo, ¿cierto? Que Jesucristo dio un testimonio también. Y nadie está escuchando eso. No quieren recibir eso, ¿sí ve? Eso es interesante. Okay, vamos a Juan 3, versículo 11. Jesucristo está hablando con quién, Nicodemo. Por eso que pienso que es posible que Nicodemo estaba ahí. Imagina Nicodemo estando ahí y otra vez escuchando a Juan diciendo cosas que Jesús dijo a él. Pero Juan el Bautista no estaba ahí, entonces, ¿cómo es que él sabía de eso? ¿Okay? Bueno, Juan el Bautista no estaba ahí, pero el Espíritu Santo sí. ¿Cierto? Juan 3. Juan 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. Eso es el testimonio de renacimiento, ¿sí ve? El enfoque de cambiando lo que está adentro y no afuera. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Eso es Jesucristo hablando en plural, porque él es la divinidad corporalmente, ¿sí ve? Está diciendo Nicodemo, no estás recibiendo mi testimonio, como dijo Juan. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Buena pregunta. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan no dijo eso. Debe escuchar a Jesús porque Él es el cielo. Él es sobre todos. ¿Sí ve? Regresando, versículo 32. Y nadie recibe su testimonio. ¿Quién es nadie aquí? Esos religiosos, ¿no? Los religiosos que son muy piadosos a su fe falso, ¿ok? Es muy difícil que ellos reciban el testimonio de Jesús. No les gustan eso. No les gustan escuchar que sus obras merecen o son, you know, valen para nada en los ojos de Dios. Que tienes que poner su confianza en Jesús. A ellos no les gustan eso. Muy triste. Bueno, Juan 3. Juan 3, versículo 33. Dice, el que recibe su testimonio, este sé yo, que Dios es verdadero. Muy interesante. ¿Jesucristo habló de eso? Versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas porque son hechas en Dios. ¿Sí ve? Es como Juan estaba ahí, pero él no estaba ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. Vea que el Espíritu Santo dice lo mismo con cualquier persona que es parte de los que siguen a Jesús. ¿Sí ve? No hay una mezcla de mensaje. La única razón por qué escuchas otros evangelios es porque hay muchos que no siguen a Dios. Que no conocen a Cristo. Eso es la razón. Okay. Bueno, más sobre este testimonio. Vamos a Primera de Juan. Primera de San Juan 5. Primera de San Juan 5, y vamos a ver versículos 9 y 10. La Biblia dice, incorrecto lugar, Primera de Juan, yo estoy en Pedro. Primera de Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, ¿sí ve? Es sobre todos. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Esto es mi Hijo amado, aunque en el cual tengo contentamiento, ¿sí ve? 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu Santo, como Juan. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, ¿sí ve? ¿Sabes qué? Mentirosos van a ir al lago de fuego. No es porque mintieron a otros, es porque no creen el testimonio de Dios. Y quieren decir que Dios es mentiroso. Dios va a decir, ¿cómo así? Yo no miento. Tú eres el mentiroso. Y lo he hecho. Siguiendo. Porque es necio no creer la palabra de Dios. Siguiendo. Porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Y sabes qué? Si estás escuchando eso y no estás segura sobre estas cosas, ora a Dios. Pide a Dios que Él te ayude a reconocer la verdad sobre Jesús. Y si lo hace con sinceridad de corazón, Dios va a responder. Él va a darte un tratado, mandar a un cristiano cerca de ti, poner una Biblia enfrente de ti, lo que sea. Porque Dios es bueno. Y es por la benignidad de Dios que personas arrepienten a Él. Él quiere que conoces a Él. Eso es todo lo que Él quiere. Y Él tiene mucha paciencia, mucha longanimidad con nosotros para que eso pueda pasar. Gloria a Dios. Juan 3, otra vez. Juan 3, 34. ¿Qué dice? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da a Dios el Espíritu por medida. No piensa en esto comparado a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue nacido con el Espíritu Santo, pero él tiene el Espíritu con medida. Jesucristo no tiene medida de Espíritu Santo, porque Jesucristo verdaderamente es el Espíritu Santo encarnado, es Dios manifestado en la carne. ¿Sí ve la diferencia? Es lo mismo con los cristianos. Somos renacidos, tenemos el Espíritu Santo por medida. Nunca vamos a ser como Jesús, pero esa medida tú puedes crecerlo si estás dando comida a su nuevo hombre y poniendo a su viejo hombre a otro lado, ¿sí ve? Pero la mayoría de cristianos hoy en día no hacen eso. Es una tristeza. Siguiendo, 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿Sabes qué? El amor más grande que existe en la Biblia es el amor de Dios el Padre a su Hijo. Y si tú conoces a Cristo, vas a entrar en ese amor de Dios porque ya estás en Cristo. Y el Padre ama a su Hijo. Si conoces a Dios, estás adentro del Hijo. Y el Hijo mora en ti, ¿sí ve? La primera cosa que vemos en la Santa Biblia sobre el amor entre personas es Génesis 22. El amor de Abraham para su hijo Isaac, que es tipología de el amor de Dios para su hijo Jesús. ¿Sí ve? Y el amor es tan grande que Él dio todo en la mano de Jesús. Entonces, si no conoces a Jesús, estás en problemas. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Que no, si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. Los dos son un paquete. No puedes tener a Dios sin el Hijo. Y eso es la mayoría de religiones que dicen que conocen a Dios, que saben cosas de Dios, pero saben nada sobre Jesucristo. Jesucristo sobre todos, debes escuchar a Él. Como Juan está diciendo a esos religiosos, escucha, sigue a Él. Yo quiero que descrezco. ¿Okay? ¿O cómo dice esa palabra? Bueno, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Eso es que Juan 3:16 otra vez, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió al Hijo, ¿para qué? Para que puedas tener vida eterna, para que no perezcas. No, vamos a leerlo, estamos en Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve? ¿Cómo es que Juan sabe eso? Él no estaba ahí. Imagina Nicodemo escuchando eso la segunda vez. Es así como Dios está tratando de ayudar a Nicodemo. Y vamos a considerar a Nicodemo cuando estamos siguiendo en esta serie para ver que él se, sabemos que él se convierte en el fin y todo eso es parte de su proceso, ¿sí ve? Escuchando la verdad y reconociendo que es correcto y que lo que él creyó puede ser que era incorrecto, ¿sí ve? Eso es la cosa. La cosa simple de la salvación es que creer en Jesús, poner su confianza en Jesucristo y lo que Él hizo para ti en Calvario, para sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque reconoces que eres perdido o perdida. Reconoces que tú no puedes hacer nada para recibir la salvación. Y por eso, por fin vas a mirar a esa cruz en Calvario, vas a reconocer que Jesucristo es como ese serpiente de metal ahí en Números y que tú vas a mirar a Él y vivir. Que ya poniste fe de verdad en Cristo, por fin. Tomaste a Él. No solamente lo vio en la distancia y reconoce, sí, Él estaba ahí muriendo en la cruz para todo el mundo de pecado. No, Él murió para mí y aguantaste ahí. Poniste su mano encima del cordero del sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomaste responsabilidad por lo que hiciste a Él. ¿Sí ve? Eso es poner confianza en Jesús. Y automáticamente tiene arrepentimiento ahí, ¿no? Que reconociste que eres nada. Que tú tienes toda la culpa aquí con su pecado. Es su problema. Tú lo hiciste. Nadie más y nadie menos. ¿Contra quién? Contra Dios. Bueno, Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Para ver que la Biblia dice esto. Efesios 1. No, no, Manuel, creer. Creer significa solamente saber, tener ciencia sobre algo, ¿ok? Efesios 1. Me gusta su interpretación privada, me gusta. Efesios 1. Y versículo 12, ¿qué dice? Para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué viste eso? 13 tiene creísteis, 12 tiene en quién tienes esperanza, en quién tienes qué confianza. Esperanza, estás poniendo todo su ser en Él. Es por Cristo. Espero en Él y ya. ¿Sí ve? Okay. Bueno, regresando. Juan 3. Juan 3, 36. Y vamos a seguir leyendo después de Eterna. Y la Biblia dice, mas él cada dijo, es incrédulo, y de acuerdo, está hablando a los religiosos. Vea la fuerza de Juan. No verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Wow. Diciendo, están confundidos, pensando en bautismo ya. No, tú tienes que cambiar lo que está adentro, poner su confianza en Cristo. Si no lo haces, la ira de Dios está sobre ti. ¿Sí ve? ¿Qué es ira? Es venganza. ¿Okay? Es el enojo de Dios, en este caso, porque es la ira de Dios. Y eso debe poner a ti en temor. Reconoce que Dios es el único que puede matar su cuerpo y alma. Debes temer a Él y no a los hombres. ¿Okay? También esta ira de Dios es perfecta porque es de la divinidad, es de Dios. Él sabe exactamente lo que merece por lo que tú hiciste, sus obras, sus pecados en este mundo. Y es por eso que debes arrepentirse. Porque sí, Dios es airado con cada persona cada día. Que todos pecan. Pero también Él es misericordioso y te deja vivir. Porque quiere que entras en el amor de Dios. Él quiere que conoces a Él. Por eso Él manda. Por su bondad, personas como Juan el Bautista diciendo, pone su confianza en Cristo, ¿sí ve? Arrepiéntete a Dios y pone su fe en Cristo, como dijo Pablo. Bueno, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa de la ira de Dios que queda encima de cada persona? Vamos a Hebreos 2 y terminamos aquí. Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ok, ¿qué estaba pasando aquí? Vamos a regresar a 14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él, eso es Jesús, de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces el diablo tenía ese poder, él tenía las llaves del infierno y de la muerte, pero Jesús ya lo tiene, Revelación 1. Y dice 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí ve? La ira de Dios que está, que queda encima de cada persona que no conoce a Él, es que ellos temerando la muerte. Es Dios mostrando a ti, vea. Sí, debes temer la muerte. Pues tú sabes que vas a morir física. Eso va a pasar. ¿Y por qué tienes temor de eso? Porque no conoces a Dios. Entonces Dios está usando eso para una manera para que buscas a Él. ¿Sí ve? Y esa ira queda encima de ti. Por eso tienes miedo. Si conoces a Cristo, ya tienes la paz para con Dios y no tienes miedo de la muerte, porque tú sabes a dónde vas a ir después de la muerte. ¿Okay? Y vea que Juan 3:36 es que, básicamente Juan, dando el Evangelio de una manera, pone su confianza en Cristo. Y si no lo haces, la ira de Dios queda encima de ti. Y va a seguir ahí. Nunca vas a tener paz. Nunca vas a estar bien con muriéndose y nada así. Y tú dices, ah, yo no temo la muerte, pero te vas al médico, ¿cierto? Si no tenía miedo de la muerte, ¿por qué vas a médicos para ayudarte para que sigues viviendo más? ¿Sí ve? Yo entiendo lo que dices, pero solamente son palabras que son vacías. Tenemos que reconocer la verdad sobre nosotros y que tenemos temor de la muerte porque no conocemos a Dios. Entonces, qué bueno que Juan el Bautista está ayudando con esta confusión sobre el renacimiento y mostrando, vea, el bautismo de agua significa nada. Lo que es importante es que pones su confianza en Jesús. ¿Para qué? Para que Él pueda darte su renacimiento espiritual. Para que puedas nacer del Espíritu, como dice en Juan 3. ¿Okay? Vamos ahora. Padre, te deseamos gracias, Señor, por mostrando uno de sus seguidores, Señor, enseñando a nosotros la verdad sobre el renacimiento y que tenemos que lavar lo que está adentro, no lo que está afuera. Y Señor, ayuda a nosotros para reconocer eso si no conocemos a ti. Y a los que conocen a ti, también ayuda a nosotros mirar este ejemplo para que podamos tener testimonio o evangelizar exactamente como Juan. Y saber cuándo es bueno evangelizar así, dependiendo de las personas a quien estamos hablando. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.